5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En nuestro programa de hoy, los insectos serán los protagonistas. Posteriormente seguiremos a vueltas con los insectos, pero ahora para verlos no como una amenaza, sino como una fuente de inspiración. Vamos a conocer en qué consiste la bioinformática, o cómo del estudio de las abejas y hormigas se pueden desarrollar sofisticados algoritmos que permiten agilizar los estudios genómicos o la calidad de las comunicaciones. ¿Nos acompañan en nuestro viaje de hoy?
Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Seguimos a vueltas con los insectos, aunque ahora no vamos a tratar de combatirlos, sino de aprender de su comportamiento con el fin de mejorar nuestros programas informáticos. Ahora nos toca hablar de computación bioinspirada, una disciplina a medio camino entre la biología y la informática y que se basa en la idea de que del estudio del comportamiento de abejas, hormigas o luciérnagas puede mejorarse el desarrollo del software. El grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, ARCO, de Arquitectura de Computadores y Diseño Lógico, actualmente desarrolla estudios a partir de la observación del comportamiento inteligente de las colmenas de abejas productoras de miel. Las conclusiones de sus investigaciones apuntan al desarrollo futuro de un programa informático o software al servicio de otras investigaciones y aplicaciones, principalmente en el ámbito de la secuenciación del ADN. Para conocer más sobre este campo, nos ponemos ya al habla con el investigador del Grupo ARCO de la Universidad de Extremadura, Miguel Ángel Vega, a quien damos ya la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la computación bioinspirada? Parece casi ciencia ficción, ¿no?
La idea es ver comportamientos inteligentes que se observan en la naturaleza, habitualmente en ciertos animales, ¿no? E intentar reproducirlos a nivel informático. Es efectivamente una mezcla entre la biología, un poco, ideas de la biología, de los seres vivos, ¿no? Y después aplicadas a la informática, sobre todo eso, para meter en los sistemas informáticos cierta inteligencia, ¿no? De cosas que en la naturaleza funcionan bien, ¿no?
Pero claro, no entendemos muy bien ese paralelismo. O sea, vosotros estudiáis, por ejemplo, hemos citado en un principio, pues, lo que son las abejas, pero también las hormigas, por ejemplo, insectos que están muy estructurados, digamos, socialmente, ¿y qué es lo que aprendéis de ellos? ¿Cómo se comunican entre sí? ¿Cómo resuelven problemas?
Sí, por ejemplo, empezando por ejemplo por las abejas tienen un comportamiento colectivo que al final les da muy buenos resultados, ¿no? Lo que hacen es que dentro de la colmena las abejas están agrupadas al menos en tres tipos de abejas, ¿no? Con uh-huh. funciones claras. Hay un primer tipo que se llaman abejas obreras, que lo que hacen es ir hacia las flores que ya conoce la colmena, ¿no? Lo que hacen es hacer ese recorrido, ir a la flor, recolectar el polen y volver a la colmena. Uh-huh. Cuando vuelven a la colmena, esas abejas, aparte de ese trabajo, también comunican, hacen un movimiento con el abdomen en cierta zona de la colmena y comunican con el movimiento de abdomen a qué flor han ido, más o menos a qué distancia está y qué cantidad de polen tenía, ¿no? Hay otro segundo tipo de abejas que se llaman, o podemos llamar abejas observadoras, que se mantienen en la colmena inicialmente. Y lo que hacen es esperar a las abejas obreras. Cuando las abejas obreras llegan, ven lo que cada una le comunica, ¿no? Pues mi flor está a tal distancia y con tal cantidad de polen. Y al final las observadoras se decantan por una o por otra. Uh-huh. Habitualmente van a ir a o van a seguir a aquella obrera que le ha indicado la flor más cercana y con más polen, ¿no? Uh-huh. Esa es una forma que tiene la colmena para, de forma inteligente, emplear más recursos, más abejas, en aquellas flores que son más prometedoras, ¿no? Que le van a dar más polen a la colmena. Uh-huh. Y aparte hay un tercer tipo de abeja, que podríamos llamar abeja exploradora, que lo que hace es dar vueltas, volar un poco al azar alrededor de la colmena. Lo que está intentando es buscar nuevas flores que todavía la colmena no conoce, pero que podrían ser interesantes, ¿no? Que por algún motivo todavía no desconoce, que están situadas cerca, ¿no? Pero que podrían ser también de valor, ¿no? A nivel uh-huh. de polen.
Entonces este sí. es un poco un dispositivo, por un lado de búsqueda, por otra parte de cribado, e incluso hay una tercera opción que es vamos a hacer una revisión al azar, a ver si suerte y encontramos un gran botín por ahí, ¿no?
Claro, sí, porque lo mismo hay alguna flor que no te has percatado de ella, pero después al final es, o una zona de flores, ¿no? Y al final es muy rentable, ¿no?
Desde luego es sorprendente. ¿Y todo esto cómo se traslada al mundo de la programación?
Pues básicamente hay ciertos, después podemos hablar de algún ejemplo concreto, pero hay ciertos problemas que tienen que resolverse con programas informáticos, que lo que tienes que hacer el programa informático es encontrar la mejor solución. Lo que pasa es que encontrar la mejor solución no es fácil, porque tienes que manejar millones de alternativas. Uh-huh. De partida no sabes cuál es la buena y tú tienes que manejar millones de alternativas, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, o la forma de aplicarlo a la informática, es que hacemos una simbología, una traslación, ¿no? Entonces, lo que las abejas llaman flor, nosotros lo llamamos solución al problema. Y lo que las abejas llaman polen, nosotros lo llamamos calidad de la solución. De manera que tenemos también ciertos recursos informáticos, de manera que al principio tenemos un conjunto de soluciones, ¿no? Que es como si fuera el conjunto de flores que tiene la colmena, ¿no? Uh-huh. Y evaluamos su calidad, ¿no? Que es como si supiéramos el polen que tienen. Uh-huh. Y lo que hacemos es que, dependiendo de esa calidad, empleamos o invertimos más recursos informáticos en aquellas soluciones, lo que las abejas dirían flores, más prometedoras. Y aparte también podemos generar ciertas soluciones al azar, que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Pero que sean generadas al azar, y también evaluar cómo nos han salido, ¿no? Es como estamos de alguna forma reproduciendo el comportamiento de las abejas exploradoras, ¿no? Que de generar soluciones al azar, y lo mismo hemos tenido suerte, y esa solución al azar está muy cercana a una solución buena, ¿no? Uh-huh.
O sea, de alguna forma, una vez que sois capaces de sistematizar el comportamiento de las abejas, esa misma estructura la podéis aplicar a la resolución de problemas.
Sí, nos permite hacer, digamos que en vez de hacer búsquedas, si tienes que buscar la solución de algo entre un millón de alternativas, en vez de hacer búsquedas un poco sin ningún tipo de inteligencia o sin ninguna conducta inteligente, pues lo que hacemos es este tipo de búsquedas inteligentes que nos permiten, digamos, delimitar el espacio de búsqueda mejor, ¿no? Uh-huh. Igual que la abeja es capaz de encontrar dentro de un campo las flores más rentables, pues nosotros tenemos que encontrar como la mejor solución dentro de un millón de soluciones, ¿no? De como uh-huh. buscar una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, esto nos permite mejor delimitar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y todo esto, en qué tipo de problemas lo soléis aplicar? ¿En qué estáis pensando que se puede aplicar toda esta serie de algoritmos que puedan salir de aquí como campos de investigación? Porque digamos que vosotros estáis desarrollando lo que sería una herramienta muy poderosa para otros campos de investigación, ¿no?
Sí, al final efectivamente es una herramienta que como sí una herramienta de solución de otros problemas, no de otros campos, ¿no? Por ejemplo, lo estamos utilizando también dentro del mismo campo de la biología. Tenemos dos problemas ahora donde tenemos más resultados, más publicaciones, están más avanzados. Uno es sobre dentro de secuencias de ADN encontrar ciertos patrones que se repiten en todas las secuencias, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, secuencias de cierto ser vivo, ¿no? Por ejemplo, del ser humano o de cierto tipo de ratones o de moscas, uh-huh. en fin, y lo que tenemos es varias secuencias, ¿no? De varios individuos de la misma especie, ¿no? Y lo que hacemos es intentar buscar cierto patrón. Una secuencia de ADN está compuesto por varias letras, ¿no? Por varios símbolos. Lo que pasa es que es una rija enorme de letras, ¿no? Lo mismo son millones de letras. Y nosotros tenemos que encontrar una pequeña subsecuencia, un pequeño trocito pequeño que se repite en todos los seres, en todos esos individuos que hemos seleccionado de la misma especie, ¿no? Uh-huh. Eso nos va a permitir a nivel después biológico, eso lo utilizan los biólogos para descubrir un nuevo gen que no se conocía, o para determinar claramente la función de cierto gen, o para determinar la función de cierta proteína, cuestiones así, ¿no?
Esa claro, sería o sea, una... digamos que los biólogos lo que necesitan es comparar, digamos, dentro de una misma especie, los distintos genomas para más o menos identificar qué son partes comunes y qué no, y qué utilidad claro. puedan tener esos genes.
Claro,
y si vosotros les ayudáis a sacar todo eso, ¿no?
Claro, si ellos ven que cierto patrón, cierta pequeña subsecuencia se repite continuamente en todos los seres humanos, ¿no? Y además pueden llegar a delimitarlo, ese gen, o incluso saber qué funcionalidad tiene, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que es difícil porque estamos hablando de secuencias de millones de caracteres uh-huh. y gigantísimas. El genoma humano, por ejemplo, es enorme y, claro, encontrar justamente la zona donde están los 64 caracteres o dependiendo de la longitud, ¿no? Que te interesan no es trivial, ¿no? Es como volviendo a las abejas a buscar la flor dentro de un campo enorme, ¿no?
Uh-huh. O sea, incluso se puede ver el paralelismo, vamos. O sea, una cosa es tratar con letras y otra cosa es tratar con flores, pero digamos que la resolución o el planteamiento del problema es parecido, es parejo, ¿no?
Sí. También aplicamos a otros campos. También hemos aplicado, por ejemplo, al campo de las telecomunicaciones. También tenemos mucha experiencia y hemos aplicado, ¿no? Comportamiento inteligente. Por cambiar, por ejemplo, de insectos.
De
¿no?
insectos, sí.
Sí, pues comentar, por ejemplo, el caso de las hormigas, ¿no? Las hormigas también tienen un comportamiento bastante, bueno, se observa, ¿no? Bastante inteligente, ¿no? En el caso de las hormigas, lo que hacen es segregar una sustancia química que se llama feromona, donde ellas van pasando. De manera que van quedando un rastro químico y el resto de hormigas lo que hacen es seguir ese rastro. Uh-huh. También tienen hormigas exploradoras igual y van, digamos que esas primeras hormigas lo que hacen es ver dónde está el alimento y volver al hormiguero. De manera que si las hormigas regresan al hormiguero, cada vez van creando un rastro mayor. Hay caminos que cada vez tienen más rastro porque cada vez hay más hormigas que pasan por ese camino, ¿no? Uh-huh. Si el camino fuera excesivamente largo, el alimento estuviera muy largo, o fuera un camino muy peligroso, es decir, las hormigas no volvieran para atrás, lo que pasaría sería que ese rastro químico sería muy pequeño. Entonces, al final las hormigas acaban encontrando el camino más corto hacia un alimento y hacia un alimento, digamos que seguro, o sea, que van a poder coger el alimento y volver al hormiguero.
Cuanto mejor señalizado está el camino, mejor es el resultado final.
De hecho, se puede comprobar, yo me acuerdo, a niveles un poco más coloquial, yo me acuerdo de pequeño que alguna vez cuando veía a la hormiga en algún sitio la fila, ¿no? Si pasas el dedo y rozas así el suelo o la pared, puedes ver cómo se quedan paradas inicialmente un rato porque no encuentran el camino químico, no encuentran la feromona, y entonces se quedan ahí parando como si estuvieran viendo un río y tuvieran que saltar el río, ¿no? O sea, te tienen una zona que tú has rozado con el dedo y ellas ya dicen, y ahora por qué tengo que seguir. Después al final hay alguna más valiente que acaba pasando y que acaba creando otra vez el rastro de feromona, de sustancia química, y acaba dando un poco la vuelta a lo que tú has rozado con el dedo en la pared o en el suelo, y siguen, pero es curioso el comportamiento. Y eso tiene, por ejemplo, uso en telecomunicaciones, porque lo que hacen las hormigas es buscar la mejor ruta, el mejor camino, el camino más corto que les permite llegar al alimento y volver. Por ejemplo, nosotros utilizamos en comunicaciones, por ejemplo, para hacer enrutamiento en redes, ¿no? En redes de fibra óptica, buscar el mejor camino, ¿no? O sea, tenemos que enviar un mensaje de un sitio a otro, ¿no? Pues hay muchísimas posibles alternativas de camino, ¿no? Hay muchas conexiones por el medio intermedia. Encontrar el mejor camino, pues seguimos, por ejemplo, a veces algoritmos de hormigas, ¿no?
O sea, en este aspecto de lo que también extraéis de cómo trabajan las hormigas, lo podéis aplicar al campo de las comunicaciones. Imaginamos que, claro, o sea, hacéis una descripción de cómo trabajan las hormigas y ese conocimiento lo podéis aplicar a otro campo diferente, ¿no? De la abstracción de cómo lo hacen las hormigas es lo que vosotros utilizáis para las comunicaciones en este caso.
Sí, después, ¿no?, hacemos un simbolismo a nivel informático, se desarrolla una aplicación que soluciona cierto problema concreto en el campo, en este caso, de las telecomunicaciones. Y, por ejemplo, en este caso, el problema podría ser, pues, encontrar lo que en informática se llama el mejor enrutamiento de la información en cierta red, ¿no? Por ejemplo, una red de fibra óptica, el mejor camino, ¿no?
O sea que, por lo que estamos viendo, se trata sobre todo de, en función del problema que haya que resolver, se aplica una inteligencia u otra, en este caso inspirada de cómo lo hace la naturaleza, ¿no?
Sí, puede haber patrones de la naturaleza que se ajusten mejor a un tipo de problema que otros, ¿no? Lo mismo para buscar lo de antes, una aguja en un pajar, ¿no? O sea, no sabes dónde está y tienes millones de alternativas, lo mismo mejor un comportamiento más parecido a las abejas, ¿no? Que buscan una flor en un campo enorme. Si lo que quieres buscar es la mejor ruta, el mejor camino a un destino, pues lo mismo el comportamiento de las hormigas se puede adecuar mejor, se puede ajustar mejor porque se parece más, ¿no?, al problema que quieres resolver, ¿no? Pero al final siempre es eso, computación inspirada, es apoyada en la inteligencia que observas en la naturaleza, ¿no?
Es sorprendente. ¿Cuándo surgió esta forma de pensar? Porque, desde luego, resulta bastante original, ¿no?, de coger a la naturaleza como símil para algo que, en principio, parece tan artificial.
La computación inspirada surgió más o menos a finales de, cercanos al 2000, ¿no?, por ahí, a finales de los años 90, y hay varios grupos, hay grupos de investigación a nivel mundial, quiero decir, hay más grupos a nivel mundial que trabajan en ella aplicando, pues eso, comportamientos de distintos seres vivos, ¿no?, de distintos tipos de insectos, en fin.
Bueno, pues tremendo. La verdad que suena muy, 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 muy interesante y muy prometedor. Estaremos, Miguel Ángel, muy pendientes de cómo vayan evolucionando estos trabajos que estáis haciendo, y desde luego, pues en el momento en el que pasen a una aplicación mucho más real, pues también estaremos dispuestos a que nos lo contéis en este espacio. Miguel Ángel Vega, que es profesor titular de la Universidad de Extremadura y miembro del Grupo ARCO, muchas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí nuestro programa de hoy con Sara Obreo en el control técnico. Si quieren conocer más detalles de los asuntos tratados hoy, pueden visitar nuestro blog en canalextremadura.es. Gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.